4 Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484, este programa de la emisora comunitaria de Leganés, que como sabéis hacemos para contaros un poco pues qué es lo que ocurre por Leganés, qué noticias hemos recibido en nuestra página web y sobre todo para dar voz a la ciudadanía de Leganés. Bueno, hoy nos encontramos en el estudio Rubén Bermejo, que es quien nos habla y quien presenta y dirige este programa. Además, está con nosotros Julia López. Bienvenida, Julia.
Buenas tardes, Rubén.
Bueno, Julia, que normalmente nos ayudas a dar las noticias, hoy lo vamos a hacer a pachas también con Cori, a quien ahora presentamos. Y además tú sueles ser la persona encargada de darnos tus recetas y truquillos, ¿verdad?
Sí, hoy vamos a hacer con receta y también vamos a volver otra vez a Mario Benedetti.
Ah, muy bien.
Para no perder la costumbre.
Muy bien. ¿Y qué receta nos vas a traer para el final del programa?
En principio te voy a dar un arroz con pollo con un arroz caldoso.
Uy, qué bueno esto.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Sí, sí.
Y nos vas a leer también, dices, una receta, iba a decir, de Benedetti, pero no, es una poesía.
Eso es. Uh-huh. Amor de tarde.
Amor de tarde. Bueno, y como estamos aquí por la tarde, pues...
Efectivamente.
Pues
es
no
muy
viene
apropiado.
Que, no viene que ni pintado.
Aunque luego yo lo oigo por la mañana, o por la noche, o a lo mejor incluso no por la tarde. Pero bueno,
bueno, pues sea la hora que sea, si nos estás escuchando, pues gracias por estar ahí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que queramos decir, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, además de Julia, tenemos hoy también a Cori, que también nos ha acompañado en otras ediciones. Bienvenida, Cori.
Buenas tardes, Rubén.
Bueno, Cori nos ayudará con las noticias. Y bueno, creo que es tu segundo programa ya aquí con nosotros, ¿verdad?
Sí, así es.
Veo que la experiencia te gustó, así que por eso repites, ¿no?
Sí, sí, me ha gustado, sí.
Bueno, pues nos alegramos mucho de que repitas y que sepas que puedes venir aquí siempre que quieras, ¿vale?
Gracias.
Bueno, pues vamos a comenzar, como decíamos, con las noticias. Haremos un pequeño repaso a lo que nos ha llegado a nuestra página web. Después, bueno, sabéis que hemos hecho 100 programas, que estamos haciendo un repaso a las 484 que llevamos hasta ahora. En el anterior programa repasamos lo que fueron los tres primeros años hasta que se empezó a coger un poco de continuidad, años 2007, 2008, perdón, 2006, 2007 y 2008. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es hacer un repaso muy rápido al 2009, pero solamente al primer trimestre, porque entre otras cosas no nos ha dado tiempo a grabar más, pero bueno, había ya bastante miga ahí, así que haremos este pequeño repaso y después, más tarde, finalizaremos con Julia, que nos traerá pues esta receta y este amor de tarde de Benedetti. Esperamos que os guste la 484 de hoy. Ya sabéis que, como siempre, hacemos nuestro viaje, que es gratuito, por Leganés y los Carabancheles hasta Madrid y bueno, y lo que caiga, claro que sí. Así que vamos a dar comienzo aquí a nuestro espacio de noticias. Bueno, y comenzamos hablando de SETEM, que es una ONG que ha lanzado una campaña que se llama bancalimpia.com. Ellos dicen que somos clientes y no cómplices y han revelado por primera vez en España los vínculos que tienen los bancos españoles con los fabricantes de armas controvertidas. Más exactamente, nos hablan de las bombas de racimo que fueron fabricadas en España en 2007 y usadas por Gaddafi para bombardear Misrata. Y nos dice además que fueron financiadas por Cajalón, Caja España, Caja Mediterráneo, Bankinter, Ibercaja, Banco Popular, Banco Sabadell y La Caixa.
SETEM revela también que 14 bancos españoles, entre los que destacaban BBVA, Santander y Bankia, están implicados financiera y económicamente en 19 de las principales empresas fabricantes de armas controvertidas que causan miles de muertos de civiles en todo el mundo. Entre las armas destacan las prohibidas armas químicas, biológicas, las bombas de racimo y las minas antipersonas. SETEM ha confirmado que la presentación de su nueva campaña Banca Limpia, que las bombas de racimo MAT-120 fabricadas por la empresa española instalada en 2007 y usada por Gaddafi para bombardear Misrata en Libia, fueron financiadas por al menos 8 bancos españoles: Cajalón, Grupo Caixa Rural, Caixa España, Caixa Mediterráneo, Bankinter, Ibercaja, Banco Popular, Banco Sabadell y La Caixa.
La confirmación de esta noticia ha sido el punto de partida para la presentación por primera vez, como decíamos, en el Estado español del informe Negocios Sucios, bancos españoles que financian armas controvertidas, y que confirma que desde 2006 hasta la actualidad 14 bancos españoles están implicados financiera y económicamente en 19 de las principales empresas fabricantes de armas controvertidas y prohibidas que causan cientos de miles de muertos de civiles en todo el mundo. Entre esas armas hay armamento nuclear, de uranio empobrecido y armas prohibidas como las armas químicas, biológicas, las bombas de racimo y las minas antipersonas. De este informe, además, pues se destaca que los principales bancos que están colaborando en esta fabricación de armas son el BBVA, el Santander, Bankia, que tiene al Banco Financiero y de Ahorros, a la entidad central del SIF, formado por Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Rioja, Caixa Layetana y Caja Insular de Canarias. Y bueno, pues es una información que nos pareció bastante interesante y por eso la hemos rescatado de nuestra página web. Además, también deciros que desde Ecologistas en Acción del sureste de Madrid nos envían un informe a 2 meses del accidente de Fukushima y dice que la situación aún no está controlada.
Tras casi 2 meses de lucha, TECO aún no ha conseguido estabilizar los reactores accidentados en Fukushima. La reactividad de la central ha contaminado casi 3.500 kilómetros cuadrados de tierra y una zona desconocida pero amplia del mar. Ecologistas en Acción y otras organizaciones convocan una manifestación antinuclear en Madrid para el domingo, día 8 de mayo.
Es decir, ayer se celebró esta manifestación en la que además acudieron bastantes personas. Y nos dicen que también, que en contra de lo que muchos expertos declararon, el control de los reactores accidentados en Fukushima Daiichi no es cosa de días, ni siquiera de semanas, sino de casi un año. Y que a 2 meses del accidente todavía se sigue luchando por enfriar los reactores en uno de los países del mundo más avanzados tecnológicamente. En el momento actual, los trabajadores han conseguido entrar por fin en los reactores e instalar un sistema de extracción de aire que filtre las partículas radiactivas. Las dosis son altísimas y el trabajo es muy comprometido. La situación de estos es, según TEPCO, muy mala. El número 1 tiene nada menos que el 70% del núcleo fundido, el 2 el 30%, el número 3 presenta fundido el 25%, y en estas condiciones es prioritario proceder al enfriamiento, ya que los posibles nuevos terremotos u otros incidentes podrían dar lugar a que se reiniciara la reacción nuclear, lo cual resultaría más que catastrófico. Y bueno, pues queríamos hacernos eco también de esta noticia porque da, la verdad, bastante miedo. Además, el pasado jueves, se celebró una manifestación por la sanidad y la educación, no a la privatización, convocada por CAS Madrid.
Este pasado jueves 5 de mayo, unas 25.000 personas marcharon por el centro de Madrid por la sanidad y la educación y en contra de las privatizaciones. El copago y los conciertos, la manifestación fue de Cibeles a Sol a las 7:30 y convocada por CAS Madrid. Matusalén y Soy Pública, aunque fue secundada por multitud de colectivos asociados, partidos públicos y sindicatos alternativos.
Además, también contaros que este fin de semana, el sábado 7 de mayo, se ha celebrado en la Plaza de España de Leganés una cacerolada para pedir a la ciudadanía que se movilice ante la grave situación socioeconómica que se está viviendo, con casi 5 millones de parados, 1,5 millones de familias sin ningún tipo de ingreso, además de protestar contra las medidas estatales como la reforma laboral y los recortes sociales firmados por la patronal, el gobierno y los sindicatos mayoritarios, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Esta campaña la llevan a cabo la Federación Comarcal Sur de la CNT de Villaverde, la Confederación Sindical Solidaridad Obrera, el Sindicato Asambleario de la Sanidad, el Centro Social Ocupado y Autogestionado de la Gotera de Leganés, la Asamblea Autónoma de Trabajadores y la Asamblea de Alcorcón por la Lucha Obrera. Además, nos dicen que nos hacen llegar esta propuesta relacionada con la campaña de lucha de la zona sur, que se está llevando a cabo conjuntamente con muchas organizaciones, y que se convoca para hoy mismo, a esta hora, además, lunes 9 de mayo a las 7:30, en La Cava, que es la casa autogestionada del barrio de Aluche, en la calle del Tembleque 136, en Metro Empalme, para hacer seguimiento de las posteriores movilizaciones. De hecho, va a haber otra cacerolada el viernes 3 de junio en Aluche. Y bueno, si queréis más información, pues lo podéis hacer a través de nuestra propia página web. También piden el reconocimiento de la sensibilidad química y la electrohipersensibilidad. Es una noticia que nos enviaba Miguel Jara. ¿Dónde está? Y que podéis ver además en su blog, en miguel jara.com. Creo que no la tenéis a mano, ¿verdad?
Bueno, sí, yo sí.
Sí, venga, pues Julia, cuéntanos.
El 7 de mayo se celebró en Madrid una concentración de personas que proceden de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple o hipersensibilidad de los campos electromagnéticos, y será a las 12:30 en la Puerta del Sol.
Fue el
sábado. Porque ha sido el 7 de mayo, es verdad. Estas patologías son consideradas enfermedades de sensibilidad central y son numerosos los pacientes que presentan una suposición de ellas, que en su mayor parte están provocadas por agentes químicos, tóxicos, cotidianos y físicos, como las ondas electromagnéticas. La ciencia estudia hoy por qué interrelacionan, pues lo obvio es que lo hacen.
Estos colectivos están movilizándose por sus derechos y cada vez son más visibles. Por ello, el próximo 13 de mayo, asociaciones internacionales de personas que padecen estas enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental se reúnen en la sede de la Organización Mundial de la Salud con María Neira, que es la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente. Representan a organizaciones de 26 países y su petición la firman más de 200 profesionales de la salud y más de 240 ONGs, fundaciones y asociaciones de afectados y preocupados por la salud y el medio ambiente. El objetivo de este encuentro es documentar ante la máxima responsable de salud ambiental de la Organización Mundial de la Salud la evidencia científica existente en torno a estas patologías de origen biológico y pedirle por ello su reconocimiento oficial mediante su inclusión en la clasificación internacional de enfermedades. Además, desde ADICAE, que es la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas y Seguros, nos hablan de una manifestación que tuvo lugar también este 7 de mayo en defensa de los afectados de Forum Afinsa. Y bueno, pues ya sabéis lo que ocurrió con todo este tema de los sellos. No sé si nos podéis contar algo más.
460.000 clientes perdieron 4.800 millones de euros y han pasado ya 5 años desde que se iniciaron los procedimientos judiciales contra la empresa Forum Afinsa, Arte y Naturaleza, y todavía se desconoce cuál será la solución para los afectados en este fraude, uno de la mayor envergadura de la historia de España.
Los afectados de Forum han recuperado el 10% y los de Afinsa nada, en vista de que ni gobiernos ni juzgados plantean ni ofrecen soluciones, y también en vista del tiempo que ha pasado, pues ADICAE, como decíamos, ha celebrado esta manifestación el día 7 de mayo a las 12, que salió de la plaza Jacinto Benavente para que los afectados pudieran por lo menos hacerse oír. Desde el Ayuntamiento de Leganés nos llega que han firmado un convenio de colaboración entre el propio Ayuntamiento y Cáritas a través de una partida de 100.000 euros.
Este convenio se viene poniendo en práctica desde hace 2 años y en el periodo del 2010 se atendieron con esta partida las necesidades básicas de cerca de 5.000 personas afectadas por la escasez de recursos económicos.
A los beneficiarios de este convenio son recursos de vida básica, de básicos escasos, se le proporciona mensual o semanalmente, dependiendo del grado de situación de necesidad, alimentos básicos como pasta, vegetales congelados, azúcar, legumbre o aceite. También se les proporciona artículos de aseo e higiene personal como jabón o pasta de dientes y productos de limpieza del hogar. A medida vino a sumarse recientemente la aprobación de la ayuda de 400 euros a las familias o personas que no perciban ningún tipo de ingreso. Iniciativa municipal materializada en una partida de 500.000 euros de la que se beneficiarían cerca de 300 familias con dificultades graves.
Bien, continuamos en Leganés. Desde la asociación El Zoco nos comentan que ha salido ya el número 13 de la revista cultural El Zoco.
Extraordinarios contenidos en este mismo, un especial dedicado al emblemático edificio del cuartel de Saboya. Entrevista el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya. Información de las actividades de la asociación Certámenes.
Certámenes de poesía y pintura, la segunda gala de la cultura con la entrega de los premios Minerva al productor de cine Andrés Gómez y al pintor y escultor Fernando Belver y las habituales secciones de la actualidad cultural, el cuarto de pensar, derechos civiles, ciencia, rincón literario, cine, exposiciones, teatro y muchas cosas más. La podéis encontrar en Leganés, en los centros culturales, sedes de asociaciones, edificios institucionales, locales amigos, centros comerciales, etcétera. Y si no das con ella, pues también es posible la suscripción por correo. Sin más, remitiros pues directamente a su propia página, a la página del Zoco. También desde Ciudadanos por el Cambio nos llega que el ayuntamiento tiene un déficit de 20 millones de euros.
El alcalde oculta su mala gestión durante 2010, negándose a firmar la liquidación de 2010, donde se descubrieron los despilfarros cometidos, la falta de línea política para generar ciudad y el engaño a los vecinos, prometiéndoles obras que no se ejecutan. A primeros del mes de abril informábamos que estaba concluida la liquidación del presupuesto municipal del año 2010 y que este arrojaba un déficit que superaba los 20 millones de euros. Esta liquidación parece que no está firmada por el alcalde, ya que en campaña electoral firmar un déficit de 20 millones es sinónimo de una pésima gestión de los impuestos que pagan los vecinos. Posiblemente su firma y aprobación por el Pleno Municipal se llevará a cabo después de celebrar las elecciones municipales.
Algunos datos que indican la actual crisis económica por la que está pasando el Ayuntamiento son, por ejemplo, que no se hace público el plan de económico financiero con el objetivo de que nadie se alarme y no aparecer con medidas drásticas, tanto en el aspecto económico financiero de la Hacienda Municipal como en lo referente a la gestión y a la presentación de servicios públicos a los ciudadanos. Aparecen además problemas para el pago normal de las nóminas del personal municipal, proveedores y contratistas municipales que registraron sus facturas en el mes de octubre de 2010, en el mes de mayo no saben cuándo van a poder cobrarlas. Y bueno, pues estos son un poco los datos que nos dan desde Ciudadanos por el Cambio. Acabar con esta noticia destacando que ellos dicen que después del 22 de mayo habrá una nueva subida de impuestos, reducción de servicios y de plantilla. También nos llega desde la asociación Chiquillos y en el Campo, que si queréis más información es chiquillosyenelcampo.org, su página web, una serie de cursos de intervención sistémica en Madrid. Esta asociación, Chiquillos y en el Campo, se trata de un grupo terapéutico dedicado al trabajo con menores tutelados y familias en riesgo de exclusión social a través de acogimientos, terapia de familia y formación. La asociación además impartirá próximos cursos en Madrid, en la CEMU de Leganés, que serán el 21 y el 22 de mayo, y el 18 y el 19 de julio. Luego, durante el verano, julio y agosto, cada semana en Lleméda, en Cuenca. Los próximos cursos de intervención sistémica en Madrid, pues tienen un coste de 120 euros. Y bueno, pues si queréis más información podéis hacerlo a través de esta página que os decimos, chiquillosyenelcampo.org, o a través de nuestra propia página web www.ecoleganes.org. Vamos a escuchar una canción que se llama Tormenta y Cielo de ZRI y volvemos en un minuto con Aitor y con las noticias. No os retiréis.
Llorando por
Ahí teníais a ZRI 3, un grupo de aquí de Leganés con su pedazo de tema. Y vamos a continuar ahora mismo con los deportes. Bueno, y continuamos con los deportes, como decíamos. Bienvenido, Aitor.
Hola, Rubén, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad, porque si a uno le toca dar los deportes y es porque el equipo de su ciudad se ha clasificado para los playoffs, pues la verdad no se puede estar mal.
Hombre, estamos de enhorabuena porque ahora ya les toca hacerlo bien en los playoffs, pero por lo menos están asegurados.
Sí, sí, desde luego. Es un objetivo que se lleva buscando toda la temporada. El primer puesto, bueno, haciendo un balance general de la temporada, parecía que se tenía ahí encarrilado. Luego hubo el cambio de entrenador, parecía muy lejano incluso luego clasificarse a los playoffs, lo que un poco un disparate ha sido la temporada, pero bueno, la clave está ahora en que
la clave está en el 69 de Rico, que lo lleva diciendo que está obsesionado con el 69 y mira, al final lo ha conseguido.
La clave está efectivamente en haber cosechado 5 victorias consecutivas en los últimos partidos, en haber encadenado una gran racha. Y nada, que ayer el Leganés venció por 1-2 en Abegondo, la ciudad deportiva del Deportivo. Jugó contra el filial, el Fabril, y Arruabarrena, el pichichi de toda la segunda B con 21 tantos de los 4 grupos, anotó 2 goles más, quedan la cuarta plaza del equipo, que 2 temporadas después, porque recordemos que el año pasado nos quedamos a las puertas, luchará por el ascenso de categoría. El Leganés empezó pronto ganando gracias a un gol de Arruabarrena en el minuto 2. En el 25 el mismo anotó el 0-2 y ya en el minuto 91 los deportivistas redujeron distancias. Hay que recordar que, sobre todo, y hacer especial mención a los 50 aficionados pepineros que llegaron a Coruña con el ánimo por las nubes y que volvieron, me consta, bastante, bastante contentos todos ellos.
Por las nubes también, ¿no?
Sí, 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 con una ilusión y el cuerpo lleno de marcha. Entre los mejores jugadores estuvieron Arruabarrena, Ferran Tacón, y a Rico la crónica del gol de Madrid le da 2 puntos por la labor y sobre todo esta racha. Bueno, ahora en líneas generales toca ya pensar en el playoff porque hay que recordar que la semana que viene el Leganés no juega por el Cerro Reyes, que se tuvo que ir de la liga. Y entonces el Leganés ya está matemáticamente clasificado como cuarto puesto para los playoffs, lo cual, tampoco nos vamos a engañar, es un objetivo el de ascender a segunda difícil bastante, o sea, a la segunda división bastante difícil, porque quedar cuarto te obliga a jugar ganar 3 eliminatorias y jugando todas ellas la ida en casa. Pero bueno, con la racha que tiene el Leganés, leyendo cosas de otros grupos, este grupo es al que más temen, porque sobre todo Guadalajara, Castilla y Leganés llegan en muy buena racha, y aunque quizás haya sumado menos puntos que, por ejemplo, el Lugo, que otros equipos de otros grupos, sí es cierto que esta racha hace temer a posibles rivales. Y si te parece, haciendo así un poco cábalas, los posibles rivales del club, bueno, el primer rival se va a dilucidar entre Mirandés Eibar, del grupo 2, Badalona, Alcoyano y Orihuela, del grupo 3, y Sevilla Atlético, filial sevillista, Cádiz o Melilla, del grupo 4. Ya siendo un poco ya una visión personal, yo quiero pasar totalmente de los equipos andaluces. No me gusta ninguno,
son muy fuertes. No te gustan los andaluces.
Como mucho del grupo 2 o del 3. Del 2 tampoco me gusta el Eibar, pero bueno, ya puestos a elegir, prefiero quitarme a los andaluces.
Si pudieras elegir uno de esos equipos como primer rival...
No lo sé, no lo he visto. Es que claro, tú ves los nombres de los equipos y puede que digan Mirandés, pero no lo sé. Mirandés, Badalona, Alcoyán, Orihuela son equipos fuertes, pero los andaluces no me crean buena espina, y más después de lo de Jaén de hace 2 años.
Es verdad, sí.
Pero bueno, hay que pensar en una eliminatoria que empezará en Butarque dentro de 2 semanas, que se va a ganar, y así sucesivamente. Entonces nada, solo agradecer a los chicos y a José María Rico todo el esfuerzo que han desarrollado en estos últimos partidos, que han estado imparables, la verdad.
Podríamos decir entonces que estamos a 8 partidos de la segunda.
A 6
partidos, ganamos los 6 y en
sí,
segunda.
Y hay que destacar que al descansar el Leganés la semana que viene, y quizás si sea, algunos entrenadores dirían que no por aquello de estar ya metido demasiado en las eliminatorias, y otros pensarían que sí, que la semana de descanso después de tantos partidos de liga le va a venir bien. Yo soy de esa opinión, de que se pueden tomar 2-3 días de vacaciones y afrontar con total garantía días esa eliminatoria que, como decimos, empezará en Butarque dentro de 2 semanas.
Pero no se pueden despistar en ningún momento.
No, 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 claro que no. O sea, la clasificación de para los playoffs no sirve absolutamente de nada. El que queda 15º, como el que queda 4º y no se clasifica, el año que viene continúan en la misma división, entonces solo vale subir.
Eso es.
Y nada.
¿Qué más tenemos, Aitor?
Bueno, seguimos en fútbol para hablar de otro equipo que va a ascender seguro, como es el Fortuna, porque ayer goleó a uno de los rivales que estaba en la parte alta de la clasificación, quizás algo ya descolgado, como es el Santa Eugenia. Pero bueno, el Fortuna venció por 4-0 y aprieta la lucha por el ascenso. De esta forma se reengancha la victoria después de un par de partidos malos, y la expulsión de Israel para el Santa Eugenia condicionó el encuentro. Los goles los marcaron Muñe en el minuto 20, Cristóbal al filo del descanso uno de penalti, y ya Batalla y Merino en las postrimerías prácticamente del encuentro redondearon una goleada que colocan a la Fortuna en segundo puesto, empatada a puntos con el Carabanchel a 58. Y hay que recordar que este domingo hay un enfrentamiento directo en la mina de Carabanchel entre ambos. Intentaré ir para ver el partido y a ver cómo se da, porque tienen por detrás al Colonia Moscardó y de momento ellos dos son los que están en ascenso. Aunque hay muchas probabilidades de que asciendan 3 este año, perdón, ante todo hay que sacar en los propios partidos los puntos y bueno, dar un... conseguir los 3 puntos en la mina sería dar un paso de gigante en la lucha por el ascenso cuando solamente quedan 4 partidos.
Bueno, pues a ver si van saliendo también las cosas y el Fortuna prácticamente ya
sí,
ya
sí, la tercera división que... está cerca. Y bueno, otro equipo de Leganés de la misma categoría que no está en los puestos altos, pero bueno, en la mitad de la tabla, es el Leganés B, que perdió ante el Betis San Isidro. Y tal y como dicen en la crónica del gol de Madrid, el colegiado se inventó los 2 penaltis locales, porque hay que recordar que los 3 goles del partido fueron de penalti. Bueno, no sé, desde aquí no vamos a dudar de la decisión arbitral porque no hemos visto el partido, pero bueno, el Leganés de esta forma se queda 9º de la clasificación. Bueno, ya no puede aspirar al ascenso porque le queda ya a 5 puntos un posible ascenso, muy dependiendo de otros factores de grupos. Pero bueno, quien quiera ir a animar, el penúltimo partido del filial pepinero en casa será este domingo ante el Ciempozuelos en el anexo. Entonces, quien quiera, ya, quien tenga mono del fútbol porque el Leganés no pueda jugar,
que sepa que juega al B.
El filial, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de una carrera ya que lleva muchos años en Leganés, concretamente 31 años, la 31ª carrera de Leganés, que reunió ayer a 13.000 personas, entre las que estaban, pues eso, políticos de Leganés como el alcalde, y batió el récord de convocatorias de las convocatorias anteriores. O sea que, bueno, especial mención de una carrera que tiene ya el arraigo en la población de Leganés y que una vez al año saben que tienen que salir a celebrarlo.
De hecho, Julia estuvo allí, ¿verdad?
Sí, la verdad es que yo nunca había visto tantas personas juntas. Entonces, de hecho, pues sí, yo creo que se superó. Yo llevo varios años, bueno, 2 años he estado sin asistir, pero este año yo creo que ha batido el récord porque, vamos, no se podía casi caminar.
¿Has corrido?
Sí, participé, pero de hecho, pues eso, la salida fue algo como tan multitudinario que no podías avanzar.
Yo recuerdo cuando era pequeña haber ido una y que fuese Romay y estar totalmente, vamos, con lleno de gente e imposible salir. Pero bueno.
Bueno, mientras que no sean 13.000 Romáis todos tan altos, que así que no te van a dejar pasar, ¿no?
El muro había de también muchos chavales, o sea, era en general, era variedad de edades, o sea, que fue, yo creo que... Además luego hacía buena temperatura y buen tiempo y yo creo que también influye mucho también.
Me se acompaña, desde luego, claro que sí.
Me invitaba el tiempo.
Bueno, vamos con la siguiente, ya hablando un poco de personajes de Leganés, que ya sabes que tenemos muchos campeones en distintas modalidades.
Y muchos personajes también.
Personajes también. Ahora están algunos saliendo por los medios. Elena López y Adrián Morato, de la Asociación Deportiva Tenis de Mesa de Leganés, triunfan en el Campeonato de España, porque han sido los jugadores seleccionados por la Federación Madrileña del Tenis de Mesa tras triunfar en el Campeonato de España de selecciones autonómicas. Han conseguido 3 medallas, Elena la medalla de plata por equipos en cadete femenino y Adrián la medalla de plata por equipos en cadete masculino, además de la medalla de bronce cadete individual, lo cual es bastante meritorio. La siguiente, Marta Calvo, subcampeona de España Junior de Taekwondo. La joven perteneciente al taekwondo leganés ha resultado medalla de plata en el Campeonato de España Junior celebrado en Córdoba el pasado 18 de abril. A ver, que se queda el portátil, se salva pantallas. Marta ganó a María Gómez de Andalucía y además de a la catalana en la serie y luego venció a la valenciana y perdió por un punto con otra catalana, pero bueno, este subcampeonato sabe cuanto menos a gloria.
Claro que sí, además que son muy jóvenes, que tienen mucho futuro
15
todavía.
15 años.
Pues fíjate.
Otra, la 13ª edición del Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Leganés. Esto ya es agenda cultural. El próximo día 21 de mayo, de 9 a 14 horas y de 16 a 20:30, en la sala ajedrez de la Ciudad Deportiva La Fortuna. El torneo es abierto a todas las edades y, bueno, quien quiera participar, se trata de un sistema suizo a 8 rondas de 25 minutos finis.
¿Nos puede repetir el día y la hora?
21 de mayo, de 9 a 14 horas y de 16, de 4 de la tarde, a 8 y media.
Muy bien, pues a ver si podemos pasarnos por allí, porque es interesante esto del ajedrez también, ¿no?
Veremos,
hay que hacer deporte con la mente de vez en cuando.
Hombre, desde luego, a alguno no le viene mal. 15ª edición de 6 horas en pista por relevos Ciudad de Leganés. El próximo 14 de mayo en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Europa, de 14 a 20 horas. Esta hay que recordar que es una prueba ya clásica en Leganés, que la organiza el Club de Atletismo Leganés, y en la que compiten 144 atletas, 12 por equipo, en relevos de media hora. Tratarán de completar el mayor número posible de vueltas a la pista y, bueno, ahí se dilucirá el campeón. Y ya la última noticia es el primer encuentro de goalball en Leganés. Bueno, seguramente algunos se pregunten qué es el goalball, y es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y deficientes visuales, en el que participan dos equipos de 3 jugadores cada uno, en un campo de 18 metros de largo por 9 de fondo, donde se encuentran las porterías que miden 9 metros de ancho y 1,30 de alto. El objetivo es, mediante el lanzamiento con la mano del balón, introducirlo en la portería del equipo rival. Todos los jugadores llevan antifaces opacos para igualar la visibilidad de todos los participantes. Cualquiera de los 3 miembros del equipo intentará que el balón no entre en la portería. Y bueno, esto será el próximo 11 de mayo, de 9 y media a 1, en el Parque Deportivo de la Cantera, con la participación de los Zeip López de Vega y Francisco Cove de Leganés, y Leonardo da Vinci de Móstoles y Fat de Leganés.
Pues muy buena iniciativa, claro.
Desde luego, sí. No cabe duda.
Pues muchísimas gracias, Aitor. Esperemos que siempre que vengas nos vengas contando victorias y triunfos, porque últimamente es así.
La semana que viene vendremos, no contaremos ninguna victoria del Leganés, al menos del primer equipo, pero dentro de dos yo estoy seguro que cosecharemos una buena renta para, no se sabe dónde, la vuelta de la primera eliminatoria de los playoffs.
Bueno, en cualquier caso, como sabéis, a eso de las 9 vuelven Sandro Muñoz y compañía en la hora blanqueazul y nos ampliarán más información sobre el Club Deportivo Leganés.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Aitor.
Gracias, Rubén.
Vamos a hacer otro descanso musical, volvemos a irnos con Cri y en este caso la canción que vamos a escuchar se llama Enjaulado.
Simplemente escucha porque dice.
Bueno, y regresamos ahí, esta vez disfrutando de Three, este grupo de aquí de Leganés. Y regresamos, como decimos, para continuar con nuestro repaso a lo que han sido las 484 de los últimos 100 programas. Este es el 102, en el anterior repasamos los tres primeros años y ahora continuamos con el 2009, pero solo con el primer trimestre. Os dejamos con ello, no os retiréis.
Para nosotros el tema de la guerra y el tema de Palestina no es una cosa coyuntural de ahora. Tú sabes que acabamos ahora mismo de publicar un libro, que es el de que te he traído aquí dos ejemplares.
No, no, no lo he dejado, voy a cogerlo.
Que es un poco el trabajo de varios meses de dar charlas y conferencias en los institutos de este pueblo. Uh-huh. Y luego, de eso, hacemos el concurso literario, que aquí ya te dejo también una copia del concurso de este año, que ya empieza.
Uh-huh. Estos son para que se apunten los chavales, ¿no?
Se apunten los chavales y puedan escribir. El trabajo realizado por los chavales, luego el jurado, que está compuesto fundamentalmente por profesores de institutos de aquí de nuestro pueblo, pues damos 5 premios en concreto hemos dado, y luego hay otros 5 finalistas que se han publicado los relatos.
Agradecer la presencia de Borja Moncada. Borja,
que ya tocaba volver, ¿no?
Que ya tocaba, ¿no? Que llevaba ya desaparecido unos días y, bueno, se te agradece, ¿eh? Porque es que si no, vamos, nuestros oyentes lo saben, que es un caos cuando estoy yo allí en la mesa y hablando a la vez, es que no...
Bueno, poco a poco, cada vez te va saliendo mejor.
Ha habido algún día que hasta ni se nos ha oído en directo, o sea que no te cuento más.
Buenas tardes, Clara.
Buenas tardes, Rubén.
Bien, Clara Álvarez es una de las personas que va a estar organizando esta tertulia literaria, que es de la asociación ACUBO. Oye, cuéntanos qué es ACUBO, Clara.
Pues ACUBO es la asociación de alumnos, de antiguos alumnos de la Escuela Contemporánea de Humanidades, que es una escuela de Madrid que imparte cursos y másteres sobre todo de escritura, de creación literaria, pero también de humanidades.
Bueno, a ver, soy Olga.
Bienvenida, Olga, que no pasa nada, de verdad.
Cuando yo entré al grupo hace 2 años, se llamaba Twice, uh-huh. Que era por un cuento que escribió Héctor hace unos cuantos años y que a todo el mundo le impactó mucho y entonces pues nada, dio nombre al grupo. Pero cuando ya decidimos adaptar todos nuestros temas a castellano y tal, pues decidimos que necesitábamos un nombre que fuera pues más acorde con las letras y tal y que fuera en castellano. Entonces, después de mucho debatir los nombres y, bueno, salieron muchas cosas, mejor olvidar, pues al final encontramos este libro, A través del espejo, que bueno, que también tiene algo que ver con lo de Twice, que era como 2 veces y cuando te miras en el espejo, es, bueno, algo así.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, Javier Rodanés es uno de los escultores que está, uno de los muchos artistas que está exponiendo estos días en Flecha. ¿Qué es exactamente Flecha, Javier?
Pues mira, Flecha yo lo conozco y participo desde hace unos 12 años, o 13 incluso, pero lleva 18 años y es una feria de arte que nació, la apoyó el Centro Comercial Arturo Soria Plaza y se celebra allí, claro. Y un poco, no, bueno, ni mucho menos alternativa ni nada de Arco, pero sí al calor de Arco, ¿no?
Continuamos en esta ocasión con Marta Castaño, que es la presidenta de la entidad de comunicación y ondas de Leganés, de nuestra asociación. Y bueno, como os decía, ella es también una de las personas que más mueve dentro del área de mujeres de Coleganés. Y bueno, pues queríamos hablar un poquito con ella del 8 de marzo, ¿por qué no?
Muy bien, Rubén. Bueno, pues ya sabéis que mañana vamos a concentrar el programa en hablar del programa de actos en Leganés y sí que tocaremos alguna cosilla pues en el distrito de Tetuán, en Madrid o incluso en Sevilla, si podemos. Entonces, pues para hoy he traído hablar de dónde viene, ¿no?, el día del 8 de marzo, ¿no? Porque es este día y no otro. Y esas leyendas que rulan por ahí de por qué se originó este día, ¿no?
Bueno, gracias por atendernos a Ecoleganés. Bueno, hemos visto que habéis hecho una convocatoria para una manifestación por la vivienda digna y contra la precariedad este sábado 14.
Sí, la idea no simplemente por la vivienda digna, como dices tú, ¿no? Sino que esto lo concretamos en un programa de medidas, que creemos que va a garantizar el derecho a la vivienda en todos los frentes y se aplicará, ¿no? Que es lo que llamamos el alquiler social universal, ¿no?
El ASU, leí, ¿no? Que le llamabais.
Exactamente, el ASU. El ASU, alquiler social universal, que es, pensamos nosotros, una solución al problema de la vivienda para todos los vertientes, pues tanto las personas que están excluidas y no pueden simplemente alquilar una vivienda, también para las familias que no llegan a fin de mes por el desastroso sistema de endeudamiento que hace que tener una vivienda en este país sea necesariamente en propiedad, es decir, por una hipoteca que muchas veces pues alcanza una cuantía que es imposible, ¿no? Pues también para esas personas, también para otras vertientes del tema de la vivienda, pues por ejemplo el problema de los espacios sociales, ¿no? Donde hay que despenalizar la ocupación, porque en un país donde sobran viviendas y donde hay muchas casas sin personas y muchas personas sin casas, evidentemente la ocupación no es el problema, sino las viviendas vacías y que no haya centros sociales y no haya cultura libre ni espacios para las personas, ¿no?
Pues mira, yo creo que antes de nada hay que decir que somos personas, gente, de aquí de Leganés, somos vecinos, muchos de ellos con, sobre todo con juventud y con ganas de hacer cosas por Leganés. Yo creo que esa es la definición más básica que tiene esta asociación, ¿no? Es una asociación que nace allá por febrero, hemos cumplido 9 años, febrero del 2000, con un grupo de unas 8 personas, que poco a poco pues ha ido cambiando, evolucionando, ha ido cambiando pues las caras, aunque algunas todavía se mantienen, ¿no? Como es en mi caso. Unas proceden de otros proyectos, de radio, por ejemplo, el de Radio Fortuna, otra gente viene de la educación, otra vez gente viene de la animación sociocultural. Sobre todo un poco lo que nos motivaba era siempre es, a través de los medios de comunicación, pues permitir a los vecinos, a la ciudadanía de Leganés, pues participar, ¿no? Y generar participación. Yo creo que es la clave de Coleganés, básicamente.
¿Qué querías contar exactamente con esta historia, Daniel?
Pues es un poco extraño porque a mí se me ocurrió la idea repartiendo propaganda, ¿no? Y entonces, bueno, pensé que era un tema muy simple, pero que se podía sacar mucho partido de ello. Y así se me ocurrió la idea, ¿no? Y pensé, un hombre que se pone a repartir propaganda y se vuelve adicto a ello. Y bueno, es surrealista,
sí,
claro, pero tiene un trasfondo social, de crítica social, porque se vuelve adicto a la publicidad y digamos que no puede vivir sin ella. Entonces, hay un poco de comedia, pero siempre con golpes trágicos.
Además, yo creo que llama mucho la atención cuando él decide ya empezar a crear su propia publicidad, ¿no?
Sí, claro, porque, bueno, como que de alguna manera intenta desprenderse de todo tipo de prejuicios y lanzar su propio mensaje, pero no deja de ser esclavo del propio medio.
Claro. E incluso había algún momento contradictorio, ¿no? Que estaba ahí repartiendo por la paz mundial y al que no le hacía caso le pegaba, ¿no?
Claro, porque es que es lo que tiene, ¿no? Que es como una guerra. Es así, no hay conflicto.
Bien, estáis escuchando La chica del 17, que es una canción de Olga María Ramos, que hoy tenemos el placer de tenerla en directo. Olga, buenas tardes.
El placer es mío, encantos míos. Gracias.
Bueno, ¿cómo va eso, Olga?
Pues muy bien, sinceramente. Yo estoy pletórica porque hago lo que me gusta, que es cantar cuplé, así que imagínate. Además estoy trabajando muy bien, doy conferencias cantadas, en fin, tengo la vida en ese sentido muy completa.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Thank you.
Continuamos con esta canción que, como sabéis, es un clásico, es Siempre Adelante, de Carlos Saura. Y para nosotros es un clásico porque siempre que viene Julia, la canción que suena. Julia, ¿qué nos traes hoy?
Hoy te traigo arroz caldoso con pollo.
Muy bueno, sí señora. Venga, cuéntanos.
Bueno, lo que te voy a decir es que el arroz caldoso se diferencia del otro arroz en que le eches más caldo. O sea, en vez de si es la mitad de arroz, tienes que echar el doble de agua, pues aquí le echamos una tercera parte más. O sea, como si dijésemos un poco más de agua. Entonces, yo te voy a dar los ingredientes y te diré cómo.
Muy bien.
Bueno, pues mira, necesitamos jamoncitos de pollo. En esta ocasión lo he hecho yo con jamoncitos de pollo, muslos de pollo. Necesitamos el aceite para freír, gambas, cebolla, pimiento rojo, verde, zanahorias, pimiento rojo y pimiento verde, zanahorias, dos dientes de ajo, unas hebras de azafrán tostado y judías verdes. Todo esto, pues, bueno, ¿te lo repito? O...
Sí, repítelo por si alguien estaba tomando nota.
Bueno, pues jamoncitos de pollo, muslos de pollo, la cebolla, uh-huh, el aceite, gambas, pimiento rojo y pimiento verde, zanahorias, una hebra de azafrán tostado y dos dientes de ajo y judías verdes.
El azafrán, que es carísimo.
Pero le da muy buen sabor al arroz, le da muy buen sabor. Pero vamos, tampoco necesitamos con dos hebras que echemos, yo creo que le da suficiente sabor. Y yo pienso que está bastante bien.
Pues cuéntanos, ¿cómo se hace?
Pues mira, primero rehogamos en el aceite el pollo. Cuando ya le tenemos rehogado, apartamos el pollo y echamos, pues bueno, pues echamos la cebolla, el pimiento, todo hecho trocitos y lo rehogamos hasta que esté pochado. Echamos uno de los dientes de ajo al sofrito y el otro le reservamos y le machacamos en el mortero con el azafrán. Luego las gambas las pelamos y con las cabezas las cocemos en agua. Y ese es el caldo que nos va a hacer el arroz para cocer el arroz. Y luego las gambas las reservamos y las echamos al caldo. Cuando ya lo tenemos todo pochado, lo juntamos con el caldo y lo dejamos cocer. Yo eso lo veo muy importante, que cueza sin el arroz primero, que cueza como un cuarto de hora y para que todo tome el sabor. Y cuando ya lleva como cuarto de hora que todo se ha mezclado, ya lo sazonamos de sal y todo lo dejamos bien que se quede ya el sabor, pues echamos unos 10 minutos o así, echamos el arroz.
¿Qué medida es para que salga bien el arroz, de agua y arroz?
Pues es lo que hemos dicho. Si, por ejemplo, no hemos dado cantidades, porque lo mismo lo puedes hacer para 5 que lo puedes hacer personal. Por ejemplo, yo he hecho un vaso de los de vino para 2 personas. Entonces,
un vaso de vino,
un vaso de arroz. Vino de arroz, uh-huh, pero de agua se tiene que echar 3. O sea, si antes echas 2 de agua para 1 de arroz, pues echas 4, en vez de, o sea, el doble.
Si pongo una parte de arroz, ¿cuántas partes de agua?
Tienes que poner, en vez del doble, siempre ponemos el doble, ¿no? Pues tienes que poner
el triple.
El triple. O sea, para que te quede jugoso.
Uh-huh. Para que sea caldoso de verdad, ¿no?
Efectivamente, y luego también es muy importante de que si te lo vas a tomar, vamos a poner para el día siguiente, pues a lo mejor se queda más seco, o se quedará más caldoso, pero se queda mucho más seco. Uh-huh. Entonces el arroz caldoso no es como el arroz normal, que se queda seco y lo puedes incluso calentar en el microondas, se quedará más jugoso, pero es más conveniente ese hacerle en el momento.
Y ya está.
Yo creo que no hay mucho más que decir. Digo yo que, bueno, nos hemos olvidado de laurel.
Ah, bueno, interesante laurel, también, ¿no?
Interesante que ya en otra ocasión dimos ya
las propiedades.
Exacto.
Muy bien. Pues decías que nos traías hoy otra poesía, ¿verdad?
Sí, hoy te traigo La tarde de Benedetti.
¿Te animas a leerla?
Sí, sí.
Pues claro. Venga, los micrófonos son todos tuyos.
Venga. Es una lástima que no estés conmigo. Cuando miro el reloj y son las 4, y acabo la planilla y pienso 10 minutos, y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5. Y soy una minija que calcula intereses a dos manos que saltan sobre 40 teclas, o un oído que escucha cómo ladra el teléfono, o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo, y ya son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal, y quedaríamos. Tú con las manos rojas de mis labios y yo con el tinte azul de tu carboncillo.
Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí nuestra 484 de hoy. Un saludo, Julia.
Un saludo, Rubén.
Un saludo, Cori.
Un saludo, Rubén.
Y bueno, un saludo, Aitor.
Un saludo, Rubén.
Volveremos, como sabéis, la próxima semana con muchas más cosas. Así que hasta entonces os dejamos. Hasta luego. Cuatro, cuatro, cuatro.